Soy capaz de resistirlo todo, decía Oscar Wilde, menos las tentaciones. La temporada de conciertos de 2019 del Centro Cultural de Música es, por cierto, una fiesta hecha de tentaciones para todos los amantes de la música. 8 conciertos, 7 en el Teatro Solís, 1 en el Auditorio Nacional del Sodre, en el aniversario número 77 de esta prestigiosa y querida institución tan importante para la vida cultural montevideana. Vamos a tener entonces una temporada verdaderamente de lujo, con conciertos que son, bueno, naturales de Carnegie Hall o de Covent Garden, y que sin embargo los vamos a poder ver aquí en Montevideo. Para conversar sobre estos 8 conciertos me acompaña, bueno, su anfitriona, de alguna forma, la presidenta del Centro Cultural de Música, María Julia Camaño. Buen día, María Julia. Gracias por venir a Oír con los Ojos hoy.
Buen día, Fernando. Gracias a ti por recibirnos.
¿Cómo es posible, María Julia, en tiempos de los que nadie diría que son de vacas gordas, que Montevideo tenga esta temporada de tirar la casa por la ventana? ¿Cómo se explica?
Bueno, son coyunturas que se dan. Muchas veces este tipo de orquesta, este tipo de ensemble o algún gran solista lo hemos tenido que ver pasar de largo, ¿no? Porque siempre son giras regionales que se hacen, que se ofrecen, y bueno, uno tiene que hacer un delicado equilibrio entre el presupuesto que tiene, entre los contrastes estilísticos de género que hace dentro de una temporada, y bueno, y muchas veces en la disponibilidad de fechas también, que es muy importante en este momento con la oferta tan grande que hay para los teatros, y todo eso determina que, bueno, a ver si en tal fecha, cuando se ofrece tal cosa, se puede o no se puede traer. Bueno, a nosotros se nos dieron una serie de coyunturas. Se alinearon los astros y pudimos negociar y pudimos lograr, sí, que sea una temporada de esas...
De excepción.
De excepción. A mí me está pasando que como que me faltan un poco las palabras, como que me faltan los adjetivos, porque si no uno cae siempre en ese lugar común de ¡ay, maravilloso! ¡Ay, extraordinario! Pero digo, ¿cómo uno puede describir que Montevideo sea una escala de la primera gira sudamericana de la Orquesta Sinfónica de Londres y que Sir Simon Rattle va a estar dirigiendo en Montevideo, o que una leyenda como Sir Elliot Gardiner venga con sus dos tan famosos ensembles también a Montevideo? Realmente uno se queda sin palabras, ¿no? O las Labeck, que son el dúo más famoso del mundo,
de leyenda.
El New York Times, o Janine Jansen, tú estabas ahora tocando de música de presentación el concierto de Mendelssohn para violín, que ella va a interpretar en Montevideo. Una violinista que es aclamada en todo el mundo, que todo el mundo la quiere tener.
Sí.
Y que nosotros tenemos la suerte de que viene con la Orquesta de Luxemburgo. Entonces, sí, se dan una serie de circunstancias y bueno, y trabajamos mucho y la pensamos mucho y este año...
La temporada es como una obra, ¿no? Es decir, porque tiene su barroco, tiene su recital de piano, tiene su gran orquesta.
Claro, por eso yo te decía...
Tiene su viaje al 18 y es...
Claro, por eso yo te decía de los equilibrios,
difícil,
¿no?
Claro.
De buscar esos equilibrios para que haya... representar esos periodos, porque bueno, todos tenemos gustos distintos, todos tenemos preferencias distintas y tratamos de contemplar dentro de esa oferta y dentro de los contactos que uno puede tener.
Y el resultado es un gran banquete. Sí, sí, sí. Decime, María Julia, por favor, una cosita de cada uno de los conciertos. La temporada arranca el 25 de abril en el Teatro Solís, 19:30 horas, con la Orquesta Barroca de Venecia.
La Orquesta Barroca de Venecia.
Un gran Vivaldi, digo yo, ¿no?
Sí, claro. Es una de las mejores orquestas dentro de su estilo, con instrumentos de época. Fue fundada por ese gran erudito y clavecinista Andrea Marcón, que no viene dirigiendo al ensemble, porque viene con Giuliano Carmiñola, que es un gran solista de violín, con una discografía muy importante. Y se dan una serie de circunstancias que lo hacen muy especial, porque una de las obras que vamos a presentar en ese programa son las cuatro estaciones de Vivaldi.
Las archiconocidas cuatro estaciones.
Archiconocidas. Entonces, en el momento de estar programando, uno pensaba, bueno, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿Otra vez querrá la gente escuchar nuevamente una obra tan frecuentada? Pero no es otra vez, es una vez muy especial, porque digo, se da Vivaldi, bueno, emblema de Venecia, ¿no? Como compositor, tú lo decías, o lo sugerías, un ensemble veneciano de este nivel, un solista de la estatura de Carmiñola que es egresado del Conservatorio de Venecia y que hoy sucedió a su maestro en la cátedra de violín. O sea que todo es Venecia.
Claro, te lo resumo en que va a ser como si fuera la primera vez que las escuchás las estaciones. Es decir, es como bueno, en su momento cuando aparecieron las grabaciones del Giardino Armónico, que le aplicaban un electroshock tal a las partituras que, de nuevo, por frecuentadas, por trilladas que estuvieran las obras, de pronto brillaban con el esplendor del siglo XVIII, o sea que yo espero algo así.
Sí, la verdad es que sí. Si nos guiamos por lo que hay en YouTube, por ejemplo, que hay una grabación, un video de Carmiñola justamente con la Orquesta Barroca de Venecia en Japón, con las cuatro estaciones, realmente es impresionante. Así que tenerlo acá en el Teatro Solís va a ser. Y después también otras obras barrocas italianas como Benedetto Marcello, de Benedetto Marcello y de Galuppi. Ahí está. Que ese es nuestra apertura de temporada.
Concierto inaugural. Después, bueno, ya viene el primer gran concierto sinfónico, la Orquesta Sinfónica de Beijing. Esto va a ser algo muy especial también. Porque
muy especial. La Orquesta Sinfónica de Beijing.
¿Toda integrada por músicos chinos?
No lo sé.
Pero
no lo sé.
En su mayoría, quizás, ¿no?
Posiblemente sí, pero no lo sé. Lo que es,
no me la imagino muy internacional, la Sinfónica.
Lo que es
de
extraordinario
Beijing.
Es que si pensás que hace 50 años con la revolución cultural estaba prohibida la música clásica en China. Y hoy tiene un desarrollo que es así exponencial, porque se fundan orquestas todo el tiempo, se construyen salas de concierto para la música clásica, hay conservatorios, los músicos chinos vienen a Occidente, integran plazas en orquestas sinfónicas de Europa y de los Estados Unidos. Las grandes figuras que son chinas de primer nivel en la música internacional, un Lan Lan, un Yo-Yo Ma y nuestra común debilidad, Yu Yawan, en fin, realmente es interesante abrir las puertas a esta experiencia. Viene Li Biao como director, que es un extraordinario percusionista que nosotros tuvimos con su grupo en una de nuestras temporadas. Y viene un joven violinista ruso que ha ganado infinidad de concursos internacionales, que está tocando con los grandes orquestas, con los grandes maestros, Sergei Dogadin, y es un programa todo Tchaikovsky.
Todo Tchaikovsky, con
así
favoritos.
Que es un realmente como ver este desarrollo, esta dinámica que está teniendo China. Con la música clásica, ellos están haciendo conciertos de divulgación dentro de China, por ejemplo, del género de la sinfonía, y han hecho conciertos por todo China y tocan también en las grandes salas del mundo, tocan en Washington, tocan en Nueva York, tocan en Londres, en fin, digo, bueno, va a ser una experiencia distinta y nosotros vamos a abrirnos a esta posibilidad de escucharlos y de verlos.
Perfecto. El lunes 20 de mayo nos vamos al Auditorio del Sodre y ahí, bueno, el gran concierto que mencionabas al comienzo, María Julia, la London Symphony Orchestra, bajo la conducción de este gran maestro que hasta hace nada era el director titular de la Filarmónica de Berlín, el heredero de Claudio Abbado y de von Karajan, Sir Simon Rattle, uno de los mejores directores del mundo. Un concierto que ya mismo está, digamos, provocando impaciencia en los amantes de la música, porque claro, es una de las grandes orquestas, uno de los grandes directores y además un tremendo programa.
Hay muchísimas llamadas porque quieren comprar las entradas ya, pero en este momento estamos con la venta de abonos,
claro.
Así que hay una gran impaciencia, sí, hay un gran entusiasmo. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Londres, hay encuestas que hacen las revistas especializadas del mundo y la dan como en las top 5, ¿no? Entre las 5 mejores del mundo. Y venir, como decías tú, con Rattle. Rattle ha sido, es decir, siempre fue genial desde el principio de su carrera, muy joven. Él estaba
en Birmingham.
Sí, y antes de Birmingham, él estuvo en Bournemouth estuvo como asistente de dirección en la BBC de Escocia. Y claro, en la ciudad de Birmingham, hizo esa maravilla con la orquesta que la transformó en una orquesta de fama mundial.
Una orquesta provinciana, de pronto.
Claro, la transformó en una orquesta de clase mundial. Y además transformó la vida de la ciudad de Birmingham. A mí me da, otra vez miraba en esta hora que están de moda las seriales de Netflix, estaba mirando una muy vista que es los Peaky Blinders. Ajá. Que es una pandilla, justamente en Birmingham, es una ciudad gris, industrial. Bueno, el dinamismo que le dio su orquesta, en pos de ese crecimiento y de ese desarrollo de su orquesta, se transformó la vida de la ciudad. Crearon ese Symphony Hall, que es maravilloso de acústica, se crearon decenas de miles de trabajos, todo en función de esa orquesta. Y después llegó un momento, Sir Simon Rattle dio un paso al costado, porque él piensa que un director al frente de una sola orquesta tiene un techo. Y entonces ahí lo nombraron, como decías tú, en Berlín, que si hacemos caso a estas encuestas, creo que la da como número uno.
Sí, sí, sí.
Y después de Berlín, en el 2017, volvió a dar un paso al costado y ahora lo nombran en la Sinfónica de Londres, que a juzgar por las críticas de sus presentaciones, tanto en Londres como en el extranjero, el rendimiento de la orquesta con él es extraordinario, ¿no? Y la Orquesta de Londres además es una orquesta autogestionada, es una orquesta que pertenece a los propios músicos y que tiene un concepto de misión de orquesta de la ciudad, muy compartido por Rattle, en donde quieren ser la orquesta de todo Londres. Entonces, además de estar en su lugar de residencia, que es el Barbican Centre, crearon ahora una Academia del Este, que se llama del Este de Londres, para barrios menos pudientes, barrios pobres y carenciados, para dar becas de formación a talentos extraordinarios entre 11 y 18 años, a esos chicos, para que tengan igualdad de condiciones de poder entrenarse a gran nivel, porque esto está supervisado por los propios músicos de la orquesta, y crearon 20 becas para instrumentos de cuerda, 20 para instrumentos de madera va el año que viene, y es para que tengan la posibilidad, la expectativa, dependiendo de su desarrollo, lógicamente, de integrar.
Así es, será profunda
la Orquesta Sinfónica de Londres. Y después, las giras a nivel internacional, en todas las grandes salas prestigiosas, con este monstruo que es Rattle, que además es un referente de la interpretación de la obra de Mahler,
por cierto,
en el mundo, y tenemos la fortuna de que en el Auditorio del Sodre, en la segunda parte, va a estar dirigiendo nada menos que la Quinta
Sinfonía.
Nada menos
que la Quinta, un favorito.
De Mahler. En la primera parte, un director británico, ¿no?
Por tiene excelencia, que hacer música inglesa.
Como Benjamin Britten, claro, va a ser la Sinfonía de Requiem, Opus 20. Así que, realmente es un concierto extraordinario. Ahí caigo con el adjetivo. Pero pensar que esta orquesta hace una escala en Montevideo es realmente un lujo, ¿no?
Es de fantasía, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? Personalmente, muchos años escuchando discos de la London Symphony Orchestra, discos de Sir Simon Rattle dirigiendo, y de pronto lo voy a ver en una sala de conciertos, es de fantasía. Yo lo describiría así. El martes 4 de junio volvemos al Teatro Solís, Kiev Virtuosi. Este es un ensamble de cámara.
Es un ensamble de cámara ucraniano de 22 integrantes, con un director que es a su vez el solista, que es Dmitri
Yablonsky.
Él emigró muy joven con su madre, que era una muy reconocida pianista rusa, la Oksana Yablonskaya. Emigró a los Estados Unidos. Él ya venía formado, había estudiado, no me acuerdo el nombre, había estudiado con el asistente de Rostropovich. Y en Estados Unidos ingresó a la Yale School of Music. En 4 años se egresó y luego hizo un diploma en la Juilliard School estudiando con la solista de la Filarmónica de Nueva York. Y hizo una carrera como chelista, una carrera importante, y a los 26 años, de casualidad, mientras estaba tocando, se da una cancelación y le toca dirigir. y le entró un interés profundo por la dirección de orquesta, se empezó a interesar cada vez más, a formar, y hoy este grupo de los Kiev Virtuosi está formado en torno a él. Los Kiev Virtuosi tienen dos formaciones, la sinfónica, que son 90, y la de cámara, que es la que viene a Montevideo.
Un programa muy variado, Bach, Mozart, Mendelssohn, Rachmaninoff, Dvorak, de nuevo, muy interesante.
Sí,
en todo sentido.
Y las cuerdas de esta gente tiene fama de ser excelentes, ¿no? Así que creo que también va a ser un festín.
Que no decae, ahí está. El domingo 1 de septiembre, un recital de piano, que no puede faltar en una temporada.
No, no puede faltar. Lilia Silverstein.
El intimismo de un recital de piano no se compara con nada.
Es interesante porque el Centro Cultural, de alguna manera, bueno, no te digo a lo largo de su vida, que ha sido... Han venido grandísimos pianistas, pero en los últimos años, digo, ha traído algunos de diferentes generaciones con diferentes enfoques del instrumento. Por ejemplo, un Grosvenor, sí, que nos deslumbró con esa madurez interpretativa a los 24 años, creo que vino hace 3 años.
Gabriela Montero.
Sí, Javier Perianes. Uh-huh. Yuya ahora, que es como un tsunami.
Y a su vez tuvimos a Nelson Freire.
A Nelson Freire. Y traer a Lilian, Lilia es otra generación, Lilia tiene 53 años ahora, es una formación de pianista rusa que luego pudo salir de la Unión Soviética trabajosamente en 1987 para ir a concursar a Bolzano, ese concurso importante que tiene la ciudad de Bolzano en Italia, y se ganó el primer premio. Y una cosa que nos muestra la importancia de ese primer premio es que en las 5 ediciones siguientes de ese concurso se declaró desierto el primer premio. O sea que Lilia gana ese primer premio, llama la atención de la industria internacional de la música, firma un contrato discográfico nada menos que con la Deutsche Grammophon y tiene grabaciones legendarias. Por ejemplo, una grabación con Abado y la Filarmónica de Berlín de 2 conciertos de Rachmaninoff. Además es una partener muy frecuente de la Argerich. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en abril van a estar tocando en la Filarmonía de París, juntas, tiene una grabación de sonatas a 2 pianos con Marta. Entonces es muy interesante ver esta otra pianista, otra generación. Los últimos que hemos tenido fue, como te decía, Grosvenor con 24 años, ahora de tener 27, Yuya que tiene 31, y Ligia, Lilia, que viene de esa generación distinta y de formación rusa, ¿no? Así que realmente es muy, muy interesante y de muchísima calidad, ¿no?
Destaca en el programa la sonata apasionata de Beethoven, eso en septiembre. En octubre, acá me tengo que detener en una pequeñísima página autobiográfica, porque la primera vez que yo la vi en video a ella, no te puedo explicar exactamente, María Julia, qué fue lo que sentí. No sé si fueron los ojos de ella o el modo en que se transformaba la fisonomía de ella cuando tocaba, o si fue el canto de ese violín. Pero Janine Jansen es una violinista de esas de las que el melómano, el amante de la música, se enamora. Verla en concierto va a ser, bueno, de nuevo, de fantasía, después de haber escuchado tantísimas grabaciones. Yo la empecé a escuchar a ella con Brahms, después con Tchaikovsky. Ella tiene entre sus muchas actividades una que me encanta conocer, que es un festival que hizo en su ciudad, en Utrecht, en Holanda, en el que se junta con sus amigos a tocar sus obras favoritas. Elige ella el programa. Entonces, por ejemplo, toca el sexteto Souvenir de Florencia de Tchaikovsky, que es una obra que me encanta, que la conocí gracias a ella. De hecho, y hace una interpretación así, de referencia, que después uno va a las guías discográficas a ver cuál es la mejor versión de tal obra y está... Y está Janine ahí. Viene con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y va a tocar el concierto de Mendelssohn.
Sí, yo la vi a Janine ahora en Nueva York en enero, en el Carnegie Hall, como solista de la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Es impresionante, es realmente impresionante. Y entonces todavía no estaba totalmente confirmado que fuera a venir a Montevideo, pero bueno, uno ya empezaba como... pensar estoy delirando, ¿no? Que vamos a poder tener. Además, tú decías de ese festival que hace en Holanda, pero por ejemplo Carnegie Hall, que organiza esa serie que se llama Perspectivas.
Sí, con los más grandes de todos.
Claro,
sí,
que
sí,
se sí. los encarga a grandes personalidades para que ellos hagan una curaduría del festival, ¿no? Y presenten lo que quieran. Yo me acuerdo hace unos años, András Schiff, el gran pianista húngaro, presentó un ciclo en donde quería explicar las raíces folclóricas de Bartók, ¿no? Y entonces trajo grupos gitanos folclóricos de Hungría y entonces fueron a las fuentes de esos embriones melódicos que después usa Bartók en sus conciertos y tocó los conciertos de Bartók en Carnegie con no me acuerdo qué orquesta fue. Es espectacular. Bueno, Yuya Wang tuvo este año eso y Janine Jansen también. Y bueno, lo tuvo Joshua Bell, tuvo Barenboim.
Una prueba
tuvo
de grandeza.
Sí, claro. Eso te da la pauta de la estatura de la carrera de Janine. Y la Orquesta de Luxemburgo es una buenísima orquesta con muchísima discografía. Tiene este director joven valenciano que se llama Gustavo Gimeno, que hace rato viene haciendo ruido en Europa. Y fue asistente de Abbado. Él dice que Abbado fue una influencia fundamental en su vida. Fue más recientemente de Maris Jansons. Y Maris Jansons dice maravillas de él. Y bueno, no en vano está de director musical de una orquesta de este calibre, porque no es tan fácil un director joven que lo nombren con una orquesta así. Así que va a ser súper interesante Gimeno con la Orquesta de Luxemburgo y Janine Jansen tocando como solista de violín.
Nos quedan muy poquitos minutos, María Julia. Vamos a tener oportunidad de todos modos de conversar más adelante sobre los conciertos, digamos, de la segunda parte del año. Pero bueno, son dos tremendos conciertos los que cierran la temporada, el de las hermanas Labeck en octubre y el de John Eliot Gardiner con sus solistas y con su coro Monteverdi haciendo un programa barroco. Eso en octubre y en noviembre, bueno, es el cierre que...
Sí, es una fiesta, es legendario,
que
¿no?
Que era como de rigor para una temporada así.
El director es un pionero de la música hecha como réplica de época en el sentido de instrumentos de época, en el sentido de estilo, de prácticas de ejecución. Y viene con esos dos famosísimos ensembles que él mismo fundó. Y bueno, es otra de esas cosas que uno tiene que pellizcarse, ¿no? John Eliot Gardiner, the English Baroque Soloist, sí, el coro Monteverdi en Montevideo.
Lo decías al principio, le vienen a la mente a uno todos los superlativos, todas las hipérboles para subrayar el entusiasmo que produce esta temporada, pero bueno, ahora hay que ir concierto a concierto. ¿Quedan remanentes de abono todavía, María Julia? Sí.
Están a la venta en este momento los abonos para renovación de los socios y hay un cupo limitado disponible
para
ya
nuevos.
Y se está yendo como pan caliente. Empezamos la semana esta de venta en el Teatro Solís los martes y los jueves de 10 a 14 horas.
Bien, bueno saberlo.
Y realmente va muy rápido. Yo sugiero que llamen para saber un poco la situación de lo que queda y al teléfono 092-828-829. Es fácil de...
Después lo ponemos en las redes junto
claro,
con los días de atención.
Porque para informarse bien de qué es lo que queda de localidades, de los lugares de venta en el mes de diciembre está en el Teatro Solís, martes y jueves, y después en el mes de enero va al Montevideo Shopping.
Bien, y estamos en días de bonificación, ¿correcto?
Estamos en días de bonificación, bien. Sí, hasta el 31 de enero.
Perfecto, así que bueno, sí, es la oportunidad para hacerse con entradas para todos los conciertos de un solo golpe. María Julia Camaño, presidenta del Centro Cultural de Música, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por tu visita esta mañana.
Por siempre ayudarnos a comunicar nuestras cosas, Fernando.
Un placer y bueno, con entusiasmo sincero, por cierto. Thank you.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.